noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Cloro de Luna, iniciando una etapa de filosofía vitalista de la mano del maestro Siliti, y quien nos acompaña musicalmente es Alejandro Col con su proyecto solista Dawa, que después le vamos a estar contando de qué se trata. Buenas noches, Master.
Buenas noches, Martín Sandoval, ¿cómo le va? ¿Cómo arrancar un programa después de Bukowski, después de la impresionante lectura de Marian de la Gatera? Empezamos a carretear este nuevo programa de Matemos el Claro de Luna. Vamos volviendo de a poco al concepto de nihilismo que estuvimos viendo en los programas a lo largo de todo este año, en realidad, Maestro Sandoval. Luego de este invierno, de este interludio sacro que tuvimos con San Agustín y con The Last Poets el jueves pasado.
Brevemente, Maestro Siliti, para hacer una presentación de este programa, ¿cómo se conecta el nihilismo con toda esta filosofía vitalista y de qué vamos a estar hablando hoy, ¿no?
Bien, bueno, hoy básicamente empezamos una serie de programas en los cuales vamos a estar analizando cómo el pensamiento de Nietzsche va a influenciar a distintos pensadores. A partir de este diagnóstico que hizo Nietzsche respecto del nihilismo, se produjo lo que Franco Volpi, este autor que publicó un compilado justamente sobre el nihilismo, denominó un desborde nihilista, ¿no? Que se dio justamente cuando el pensamiento de Nietzsche confluyó con, por un lado, el relativismo del historicismo, una corriente que vamos a estar analizando en algún programa futuro. Digo, cuando el pensamiento de Nietzsche se conectó con el relativismo historicista y con las críticas a la civilización europea de principios del 900, ¿no? Todos los autores que vamos a estar viendo van a ser influenciados por todas estas cuestiones. Van a ser, digamos, todos autores muy disímiles, pero el denominador común que van a tener va a ser que a partir de esta convicción nietzschiana de un enfrentamiento o un antagonismo radical e insuprimible entre el odio nisíaco y lo apolíneo, entre la vida y el espíritu, entre naturaleza y cultura, a partir de todos estos antagonismos, estos autores que vamos a empezar a ver hoy van a considerar que va a ser imposible lograr esta exigencia de una síntesis de la razón, ¿no? Síntesis de la razón. Y por último, antes de dejar paso a la música de Ale Col en esta breve introducción, tiene que ver, Master, con esta postura de Hegel, ¿no? Que tenía que ver con estos tres momentos, ¿no? Un primer momento de afirmación, universal abstracto, un segundo momento de negación, particular concreto, y el tercer momento, negación de la negación, en donde justamente se conciliaba estos dos momentos anteriores superándolos, ¿no? Estos autores que vamos a estar empezando a ver hoy van a renegar de ese tercer momento de síntesis de la razón y van a orientarse más a justamente a la otra dimensión, a la dimensión de la vida, ¿no?
Por eso hablamos de filosofía vitalista. Exacto. Una filosofía que remarca lo orgánico de la vida o algo así.
Exactamente, por ese lado va.
Uh-huh. Bueno, entonces, antes de presentar a nuestro querido invitado musical Alejandro Col, les comentamos que Dawa es el proyecto solista de quien va a estar sonando en este preciso momento, editado por PSH Ediciones, que es el sello discográfico que tenemos con el amigo Sato Peck, que nos hizo toda la nueva estética de Matemos el Cloro de Luna.
Gracias, Sato.
Le mandamos un gran saludo. Y si quieren escuchar un poco de Dawa, lo pueden hacer en www.pshediciones.bandcamp.com. Ahí van a escuchar su primer disco y sus 12 pasos o 12 temas que realiza Ale Col en esta especie de post-folk o algo así, ¿no? Ale, si estás listo, podríamos empezar a sonar, ¿no? ¿Estás listo? Bueno, entonces los dejamos con Dawa y después vamos a presentar, a introducirnos un poco más en esto que tiene que ver con la filosofía vitalista. Estamos en Matemos el Claro de Luna.
Thank you.
Bueno, impresionante la música de Ale Coll, para musicalizar este programa sobre filosofía de la vida. Y arrancamos con el primero de los autores que tenemos en el Claro de Luna, que es George Simmel, quien nació en Berlín, en Alemania, en 1858 y muere en Estrasburgo, en Francia, en 1918. Simmel en un primer momento va a adherir a un positivismo evolucionista, arribando luego, al fin de su obra, de su vida, a una filosofía pesimista con, según Volpi, a los místicos, según la cual, según la perspectiva de este autor, la pluralidad de mundos y de esferas que el estudio histórico del espíritu humano nos revela, esto es el mito, el arte, la religión, la ciencia y la técnica, no se van a componer en una síntesis y en una conciliación, sino que van a todo el tiempo estar autoafirmándose en una autonomía cada vez mayor. Eso ahora lo vamos a estar desarrollando un poco más, Master. Lo que me parece importante es hacer un breve contexto histórico y político de justamente del momento en el cual vive y escribe y piensa Simmel.
Sí. Antes del contexto histórico y político, cabe destacar que con Simmel estamos viendo el nacimiento de todo el pensamiento postestructuralista y después de la Escuela de Frankfurt, ¿no?
Sí, Simmel va a influenciar fuertemente a la Escuela de Frankfurt, también a Heidegger. ¿Por qué? Porque va a ser un pensador que estudió filosofía, que estudió sociología, se va a concentrar, por eso me parece importante resaltar algunos puntos sobre el contexto histórico, porque va a ser un momento en el cual Alemania no solo se unifica, logra la unificación de su territorio y la fundación de del Segundo Reich, este imperio alemán, sino que además este proceso de industrialización obviamente deriva en esta migración del campo a la ciudad, este crecimiento de la metrópolis, y Simmel va a ser uno de los primeros que van a analizar las consecuencias que tiene sobre los sujetos la vida en las metrópolis, ¿no?
Y si quieren escuchar o quieren indagar un poco más sobre la Escuela de Frankfurt, para no estar explicando, y sobre Adorno y Horkheimer, lo pueden hacer en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com.
Bien, bueno, rápido. El actual territorio alemán en la segunda mitad del siglo XIX estaba conformado por 30 estados muy pequeños. Y justamente este proceso de unificación que nosotros mencionamos se da a partir del enfrentamiento entre los dos grandes estados de esa región, que eran Austria y Prusia. Prusia con un desarrollo industrial y comercial mucho más importante que el de Austria, con una unión aduanera y un mercado común muy importantes, lo cual da surgimiento a una burguesía industrial y liberal que le va a disputar el poder político a una aristocracia terrateniente cada vez más anacrónica en función del desarrollo del capitalismo, ¿no?
Sí, son también procesos históricos que se puede ver tranquilamente en el marxismo o en los análisis marxistas.
Sí, también, bueno, es decir, bien, Simmel va a estar muy influenciado por Kant, pero también en sus obras vemos también mucha influencia de Marx, ¿no? Sí. Y obviamente de Nietzsche, ¿no? Bueno, entonces, la unificación del territorio alemán se va a dar, de hecho, a través de la derrota de Austria a manos de Prusia. Y en esto, Master, nosotros lo vimos en viejos programas de Matemos el Claro de Luna, dos figuras claves en todo este proceso de unificación van a ser el rey Guillermo I y su canciller, el primer ministro Otto von Bismarck. Sí. Otro punto saliente de esta unificación va a ser el triunfo militar que obtiene Prusia sobre Francia en 1870, que le permite arrebatar la región de Alsacia-Lorena, indispensable justamente para el proceso de industrialización, lo cual justamente a partir de ahí le va a permitir a los prusianos conformar, como decíamos, este nuevo Estado Nacional, este Imperio Alemán o Segundo Reich, de carácter netamente autoritario que va a ser apoyado tanto por los conservadores como por los liberales. Por su parte, Austria, el Estado derrotado, va a conformar con los húngaros el Imperio Austrohúngaro, nucleando dentro de un mismo territorio pueblos muy disímiles, tanto de la lengua como de la religión, lo cual va a ser una de las causas que van a explicar la Primera Guerra Mundial,
¿no? La primera y también la segunda, o sea, en el sentido de digamos, cómo se fuerza a determinados pueblos a determinados parámetros, determinadas reglas, determinadas constituciones de Estado, ¿no? ¿En qué se ubica, dónde se ubica Simmel?
Bueno, Simmel se ubica en todo esto, en que él nace, como dijimos, en 1858, muere en 1918, o sea, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en que él va a vivir todo este proceso de que se da hacia adentro del territorio primero prusiano y después alemán, de justamente de un desarrollo industrial que produce esta migración, como decíamos, del campo a la ciudad, la conformación de estas grandes metrópolis, el ingreso a una incipiente sociedad de masas, y esto va a quedar muy en claro, sobre todo en, no sé si hoy va a haber tiempo, si no lo vamos a dejar para el programa que viene, en los análisis que él hace sociológicos respecto de esto que decíamos, cómo todos estos cambios van a, para él, afectar y amenazar la individualidad de los sujetos, no como el proceso, fuerte proceso, por un lado, de especialización, de despersonalización de las relaciones sociales, que implica una economía cada vez más capitalista, ¿no? Cada vez más monetarista, va a implicar sobre los sujetos.
También Simmel está viviendo el nacimiento, y por eso está hablando de la afectación de la individuación y de los procesos, digamos, de pérdida de lo individual. Está viendo el nacimiento de una sociedad totalitaria, ¿no?
Sí, bueno, por eso él también, esta mirada negativa que él va a tener sobre las sociedades modernas
y sobre lo racional.
Y sobre lo racional va a influenciar, como decíamos, en Heidegger, en la Escuela de Frankfurt, etcétera, ¿no? Bueno, ya metiéndonos ya en la filosofía, se pueden distinguir dos etapas, ¿no?, en la filosofía, en la obra de este autor. En la primera, él va a llevar a cabo una fuerte crítica a este intento de Kant de establecer una moral universal, ¿no? Para él, este imperativo categórico va a ser un mero formalismo vacío, carente de todo contenido concreto, ¿no?
Claro, es la crítica hacia el idealismo, básicamente, ¿no?
Exacto, él va a sostener, por eso también vemos estos halos pesimistas y esta asunción de que ya no hay posibilidad de que se concilien, ¿no?, las contradicciones y los conflictos que conllevan este nuevo sistema capitalista, ¿no? Él de hecho va a sostener la imposibilidad de establecer cualquier ética normativa, ¿no? Esta ética que nos diga, con un deber ser, que nos diga cómo actuar, etc.
Una ética normativa venida desde un ideal y sobre todo desde un universal abstracto y desde una racionalidad.
Claro.
Estamos viendo el nacimiento de una filosofía vitalista, básicamente.
Claro. Él va a negar que esto sea posible y va a sostener que en este caso la ética solamente puede ser descriptiva, ¿no?
Segunda etapa.
Sí, y antes de la segunda etapa, en un análisis con un costado fuertemente relativista, va a señalar, y esto acá vemos también una influencia marxista, va a señalar que el dinero, esto en una obra que se llama Filosofía del Dinero, justamente, que Ale la mencionaba, que se publicó
antes del
programa, hablando de esta obra, Filosofía del Dinero, publicada en 1900, él va a considerar que el dinero no es una realidad económica, sino más bien una relación humana, y va a analizar en esa obra, que se la recomendamos a los oyentes, la influencia que tiene esta nueva relación entre los sujetos sobre la cultura, ¿no?
Sí, Simmel básicamente también está atacando y su postura surge o se identifica con un relativismo, porque está atacando a la homogeneidad de la sociedad de masas naciente, ¿no?
Sí, también obviamente el relativismo se da en, justamente como decíamos al principio, en la influencia que tuvo el historicismo, ¿no?, en todo el pensamiento alemán durante esta etapa, esta ruptura con la historia entendida en términos teleológicos. Todo esto, Master, nosotros vimos el germen, el punto de inflexión en esto es Nietzsche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como, por eso decíamos la influencia del pensamiento nietzscheano, ¿no?, que rompe con, por ejemplo, la historia como una historia lineal, teleológica, que asignarle
progresiva, un sentido, ¿no?
Exacto. Bueno, y ya sí, digamos, en la segunda, lo que podríamos considerar la segunda etapa de la obra de Simmel, mencionamos esto y seguimos con la música de Ale y nos vamos al primer...
No, creo que vamos a la tanda directo, así que bien. Dale hasta que...
Digo, en la segunda etapa, Simmel, de su obra, le va a agregar a este relativismo, ¿no?, lo va a integrar justamente con este concepto, el concepto de vida, ¿no?, que él va... El concepto de vida y de forma son dos conceptos metafísicos que va a elaborar Simmel para interpretar justamente el momento, esta nueva era que se abre con todos estos cambios que nosotros estuvimos viendo. La obra quizás más importante o significativa va a ser publicada en 1918, Intuición de la vida, en donde en cuatro capítulos él analiza justamente, hace una metafísica de la existencia, ¿no?, donde para él la vida tiene que ver con una espontaneidad absoluta, una actividad creadora, un ímpetu constante de libertad, la cual, de todas maneras, llegado a cierto nivel, va a elaborar constituciones sociales, religiones, filosofía, conocimientos científicos, producciones artísticas que van a tender a encerrar a la vida, ¿no?, a encerrarla en sí misma, ¿no?
Estamos hablando básicamente también del problema que plantea Castoriadis en otro programa que estuvimos hablando.
Exactamente. Sobre... Sí, sí, esta dicotomía entre vida y forma.
Y entre constitución y apertura de sentido.
Exacto.
¿No?
Para el segundo bloque profundizamos estos conceptos.
Sí, antes de irnos a la tanda, saludamos a Mariana La Gatera, gran programa. Y...
Marian, alta lectura. Me encantó tu lectura de Bukowski.
Y después de la tanda seguimos con un poco más de Dawa y Alejandro Kohl en este post-folk. Estamos en Matemos el Claro de Luna.
Tribu, que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas.
En la tribu pasa de todo, magia.
Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva.
Creatividad.
Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles.
Gracias por existir.
La tribu. Encendida.
Espacio publicitario.
Los náufragos que nosotros somos, pudimos descubrir la alegreza del naufragio.
¡Tomar en coche!
¡Tomar en coche!
¡Décima temporada!
El naufragio.
¡Lunes, viernes!
De 10 a 12.
Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset.
Río de Janeiro 668.
Impresioneselzócalo.com.ar.
En septiembre, la radio se anima. Vuelve Cartón, quinto Festival Internacional de Cortos de Animación La Tribu. Del martes 1 al lunes 7 de septiembre. Una semana para disfrutar de la mejor animación independiente del mundo. Cortos y largometrajes, charlas, talleres y teleconferencias. Cartón forma parte de RAFMA, Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales.
Septiembre.
Apoya Inca.
Quinto Cartón.
Auspicia Banco Credicop, la banca solidaria.
La gran fiesta de la animación de Buenos Aires se vive en La Tribu.
fmlatribu.com/festival.
Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar.
Oiga, diga, mande.
Vení a brindar. Vení a disfrutar.
cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera.
Noche de día.
El bar de la tribu, el bar de la radio.
Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros.
Fin de espacio publicitario.
La tribu. FM 88.7. Toma aire. Thank you.
Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, escuchando a Dagua, que es el proyecto solista de Alejandro Coll, quien supo tocar en su momento en Azur y también está tocando ahora en la banda Ion, que bueno, también es integrante de Mainumbi Ediciones, un sello discográfico que pueden escuchar grandes materiales, muchas cosas muy interesantes en www.mainumbiediciones.blogspot.com. Si quieren escuchar esto que está sonando, bueno, no necesariamente esto, pero si quieren escuchar a Dagua, lo pueden hacer en www.pshediciones.bandcamp.com. Y seguimos, Maestro Siriti, con esta filosofía vitalista de Simmel mientras Ale sigue indagando en esos pasos de Dagua.
Perfecto. Bueno, unos últimos conceptos de Simmel antes de pasar al ensayo que trajimos de él hoy. Si hay tiempo, vamos a leer. Entonces, para Simmel, la pluralidad de ámbitos y esferas, como decíamos, no se religan, ¿no?, en una síntesis, sino que se afirman en su autonomía y validez, ¿no? Y también él va a decir que en cada uno de ellos, de estos ámbitos y esferas, se manifiesta una tendencia orgánica que es expresión de la vida, ¿no?, la cual se afirma y se autopotencia seleccionando las verdades que le son útiles y dejando sucumbir como falso lo que la daña. Acá vemos, Master, recordemos el concepto de voluntad de poder en Nietzsche, y también esta fuerte perspectiva relativista, ¿no? Esto de que las verdades que le son útiles las toma para para autopotenciarse y deja sucumbir como falso todo aquello que le es perjudicial.
Y también cabe destacar la idea de lo orgánico en el sentido también nietzscheano de el mundo que se convirtió en fábula y en aquellas metáforas de animales y símbolos que después vamos a estar viendo. Hay mucha influencia de la filosofía vitalista con respecto a este tipo de metáforas.
Sí, recordemos a los oyentes que Nietzsche había hecho un diagnóstico del nihilismo y había propuesto justamente una transvaloración de los valores, ¿no? O sea, que los valores no se ubiquen más en este mundo suprasensible, sino justamente en la vida, ¿no? Ahora bien, para Simmel, la vida entonces va a estar en un contraste permanente con las formas culturales que ella misma produce, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estas formas culturales se van a cristalizar y juxtaponer todo el tiempo. Y acá lo que señala Simmel va a ser que una vez producidas, las formas objetivas van a conservarse y van a contraponerse justamente a la vida subjetiva que las produjeron, ¿no? Acá vemos una suerte de fetichismo, ¿no? Ese concepto de fetichismo de la mercancía, sí, ¿no?, de Marx. Entonces, y esto, Master, le va a sonar un poco Adorno, para Simmel va a haber un predominio del objeto sobre el sujeto,
claro,
¿no?,
sí,
que es lo que se va a imponer, sí, en la, sí, modernidad. Curiosamente, Adorno va a interpretar lo opuesto.
Claro, ¿no? sí, pero sí, no hablamos del lenguaje. Exacto. www.matemoseclarodeluna.blogspot.com.
Bien, ¿cuál va a ser la consecuencia de todo esto para Simmel? Que en el ámbito de la cultura se va a producir una extensión ilimitada del espíritu objetivo, ¿no?, lo cual va a llevar, dice él, a una hipertrofia de objetos, de productos y de ofertas culturales que la vida subjetiva, esto es, cada uno de los sujetos, ya no es capaz ni de recibir ni de asimilar. Y ahí entra el concepto, perdón, Master, de discrasía, que es inadecuación de las producciones del espíritu objetivo respecto de la capacidad asimilativa del espíritu subjetivo, ¿no? Y ahí está la tragedia de la cultura para Simmel en la era moderna.
Claramente una reacción contra la homogeneidad y la homogenización de las acciones, en este caso culturales, pero también las acciones y la forma de ver el mundo y la vida, ¿no?
Claro, sí, también contra este, digamos, esta tendencia a la fijación, ¿no? A la
fijación de sentido, ¿no?
Exactamente, ¿no? Sí. Y en esta barrera contra el devenir del eterno fluir, ¿no?
De todos modos, también cabe destacar que Castoriadis le da una vuelta de rosca muy interesante cuando habla de la ventana al caos.
Exacto.
En el sentido de romper también hasta con la subjetividad, pero no importa eso ahora.
Perfecto. Lo que me parece, digamos, que tiene que quedar en claro, o estaría bueno, es que en el marco de esta filosofía vitalista, Simmel va a dar cuenta todo el tiempo de esta dialéctica entre dos categorías metafísicas, ¿no? Que son forma y vida. La forma surgida justamente a partir de la cristalización de la segunda, y que la vida va a ser concebida, también otra influencia de Nietzsche, como eterno fluir, ¿no?
Claro, en otras palabras, la forma entendido como la fijación de sentido. Exacto. Y la vida como aquello que no se puede agarrar y se te escurre como arena entre los dedos.
Claro, por eso todo el tiempo, ¿no? No sé si contradicción, pero oposición entre estas dos categorías metafísicas para Simmel, ¿no?
Cada vez nos acercamos de a pasito al silencio.
Otro dato interesante, Master, y vamos de a poco terminando con los conceptos antes de pasar a la lectura, es que Simmel también va a analizar las posibilidades que tiene el conocimiento histórico, ¿no? En el medio, justamente, como decíamos al principio del programa, en todo este debate que se dio en Alemania del siglo XIX respecto de lo que se conoce como la batalla de los métodos. Y para él va a señalar que el conocimiento histórico se compone de tres componentes, que no importa mencionarlos acá, sí. Pero lo interesante es que él va a señalar que la argumentación siempre va a ser distinta del fenómeno fáctico, ¿no? Y por eso en ella se va a encontrar un elemento temporal que afecta a la construcción del conocimiento. En el incesante fluir de fenómenos fácticos, la captación en forma de conceptos solo se puede hacer en la medida en que estos van a diferir del fenómeno mismo, ¿no? Recordemos esa crítica que hacía Nietzsche al conocimiento conceptual como una categoría inapropiada para captar este devenir constante de la así llamada realidad.
De hecho, lo fáctico sería la crítica principal a toda perspectiva histórica.
Claro.
A eso que casi que no se puede decir. De vuelta, estamos en la experiencia sagrada en el lenguaje.
Bien. Y por último, antes de pasar a la lectura, dos cositas más, Master. Para Simmel, como dijimos, es un pensador que está tanto la filosofía como la sociología están fuertemente interrelacionadas. Para él, la sociedad emerge de interacciones recíprocas entre los sujetos, pero las formas sociales, ¿no? Van a adquirir independencia respecto de estos sujetos particulares, ¿no? De nuevo, este mecanismo casi de fetichismo, ¿no?
Sí.
En donde los sujetos se van a ver alienados, cosificados, etcétera.
Sí, donde las esferas sociales se tornan autónomas, independientes o pretendidamente.
Y por último, otra influencia claramente nietzscheana, con todo lo que estuvimos viendo en los anteriores programas, es que Simmel va a utilizar al arte como marco de interpretación sociológico, ¿no? En tanto, para él, el arte tiene una capacidad estructurante, lo cual quiere decir que el arte en algún grado contribuye a conformar a la sociedad y no solo eso, sino también a la manera en la que percibimos este todo social, ¿no? Recordemos este concepto de arte como voluntad de poder suprema, en tanto instauración de nuevos valores en Nietzsche, ¿no?
Casi que el arte sería la crítica al universal abstracto que intenta fijar un sentido que no corresponde con lo fáctico, ¿no? Uh-huh. El arte sería la mejor forma de registro para Simmel.
Bueno, y ahora, para que quede un poco más claro todo
todo este vitalismo,
vamos a estar leyendo algunos y comentando algunos fragmentos de un ensayo que se llama La metrópolis y la vida mental, de Simmel, en donde va a quedar claro esta fuerte impronta sociológica y filosófica. ¿Sí, Master?
Ale, si estás cómodo y de acuerdo, podemos proceder a que suene Dagua y después metemos algunos textos de Simmel. Okay.
problemas más profundos de la vida moderna se derivan de la demanda que antepone el individuo con el fin de preservar la autonomía e individualidad de su existencia frente a las avasalladoras fuerzas sociales que comprenden tanto la herencia histórica, la cultura externa y la técnica de la vida.
Tenía valor únicamente en aquella existencia no programada, que no puede ser definida con precisión de la misma manera para todos. Su odio a la economía monetaria y al intelectualismo de la vida moderna tiene idéntico origen al que guardaban hacia la metrópoli.
Demandó la especialización del hombre y de su trabajo, de acuerdo con criterios funcionales. Este proceso de especialización hace que cada individuo se vuelva incomparable a otro y que cada uno de ellos se vuelva indispensable en el mayor grado posible. Sin embargo, esta especialización hace que cada hombre dependa más directamente de las actividades complementarias de todos los demás.
De relativismo subjetivo lleva lo orgánico al punto de la vida no conceptual, ¿no? Casi de una especie de pragmatismo de la vida, como de la vida cotidiana casi, ¿no?
Sí, digamos, a mí me parece interesante ver justamente en Simmel hasta qué grado llega la influencia, por un lado, justamente del pensamiento de Nietzsche, y se conjuga con todo este momento histórico y político que está viviendo en la conformación de estas, como dijimos en el principio del programa, esta sociedad de masas, en donde los hombres no solo, digamos, tienen que especializarse cada vez más, tienen que adquirir una mentalidad calculadora en donde, como decía Marx, el capitalismo mercantiliza todas las relaciones sociales, ¿no? Los seres humanos, los sujetos, pasan a concebirse cada uno de ellos como justamente una mercancía, ¿no? Son cosificados. Y cuando uno lee un ensayo como este, La metrópolis y la vida mental, va a encontrar una fuerte influencia posterior, no solo en Heidegger, pero sino sobre todo en la Escuela de Frankfurt, en Marcuse, ¿no? En Adorno, bueno, obviamente también en Horkheimer.
Y también para todos aquellos que planteaban que el nihilismo o la filosofía nihilista es un estado oscuro de mera negación de lo establecido, Simmel marca en una como una especie de paradoja, una especie de vitalidad y de luz en algo que supuestamente era solamente oscuridad, lo cual muestra que el sol del mediodía y todas las metáforas o ideas implementadas por Nietzsche en su crítica a la razón, a la racionalidad, a lo sistemático, tienen una luminosidad última, ¿no? Tienen como mucha luz, echan luz sobre las cosas.
Sí, por último, de mi parte, también señalar hasta qué punto este diagnóstico de Nietzsche fue una corrosión a toda la filosofía anterior. Como dijimos antes, en la concepción de la historia, en la concepción teleológica, en otorgarle un sentido a los acontecimientos históricos, ya no hay posibilidad de esta conciliación, ¿no? Hegeliana en un tercer momento. Y para los próximos programas vamos a estar viendo a Spengler, un pensador también fuertemente influenciado por Nietzsche, que hizo toda una relectura respecto de la historia como un organismo viviente. Más adelante, en este Heidegger, marco de filosofía vitalista, antes de Heidegger, Thomas Mann y un pensador contemporáneo y amigo y colega de Simmel, Max Weber.
Bueno, seguimos en estos últimos 5 minutos que nos quedan de Matemos el Claro de Luna con Dawa, el proyecto solista de Alejandro Kohl, quien está sesionando en vivo con una música brillante y hermosa. Así que nos despedimos nosotros. Gracias, Mati, en Operación Técnica. Y nos veremos el próximo jueves. Los dejamos con Dawa en esta filosofía vitalista sonora.
Thank you. ¿Qué pasa en la tribu?
Libertad, pasa autogestión, pasa horizontalidad, pasan un montón de cosas buenas que son las que me gustaría que pasen en todo el mundo. Y bueno, esto tratándose justamente de un medio de difusión, está perfecto que pase acá. Y bueno, está bueno que pase también de un montón de gente que entienda el mensaje, que se sume, que se integre a lo que es la tribu.
Como si explotara todo el universo y de repente me sintiera mejor. Le agradezco a la tribu por existir. Aguante los proyectos de las radios comunitarias. Y el rock es así, amigos.
La tribu. Encendida.